¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, vamos a entrar en materia. Tenemos ya a nuestro Dieter y a nuestro Alejandro Vara.
Pues ahí deberían de estar, sí.
Buenos días, Rosana. Buenos días, Federico.
Mira, dos madridistas en estado de carencia.
Sí, señor. Dos madridistas.
¿Veis cómo se puede vivir sin fútbol?
¿Para qué lo vamos a negar? Se puede mal vivir, sí, estamos en ello. Sí,
no, es fastidiado, se puede sobrevivir. Es fastidiado vivir sin fútbol. Es que era la teoría de Arcadio Espada, ¿no?, de ayer, que lo único que se nota lo de la pandemia es en que ha desaparecido el deporte. Todo lo demás sigue siendo igual.
Arcadio es que disfruta con todo lo que le divierte al resto de la humanidad. Entonces, Arcadio no lo decía como qué pena, qué lástima, no, que se joró.
Que se fastidien, estos que les gusta ir a los estadios y animar a los futbolistas.
Llenos de mocos y tal. Bah,
sí, todos contaminando, qué horror. Sí, los van a llevar a todos al confinamiento ese de provincias que prepara el presidente del gobierno. Que nos van a llevar a todos los asintomáticos. Nos van a encerrar en las arcas de Noé, Federico.
Bueno, yo ya me he quedado más tranquilo al saber que este gobierno está asesorado por un personaje al que habíamos perdido un poco la pista, que es Leire Pagín.
Bueno, hoy lo publica el Confidencial, que está asesorando a Pedro Sánchez desde un think tank que está subvencionado por el gobierno, que de alguna manera, fíjate, Federico, hoy en el artículo que escribe todos los lunes Juan Luis Cebrián en el diario El País, critica precisamente a los expertos, o esas alusiones continuas del Ejecutivo a los expertos, cuando él dice que los expertos son nombrados por el propio Ejecutivo, son los expertos del gobierno, ¿no? Pues Leire Pagín es
cuando
una
los
de esas
nombraba
expertas.
Cuando los nombraba él no le parecían tan mal, ¿eh?
Sí. Bueno, oye, rectificar siempre es de sabios. O
no,
se dice
es de golfos.
Rectificar...
En este caso es de golfos. Sí.
Bueno, el gobierno ni rectifica. O sea que en eso, mira, nos cuentan en el Confidencial que la exministra está en nómina del Instituto de Salud Global de Barcelona, que es uno de esos entes, ¿no?, que forman parte del comité científico creado en la Moncloa para hacer frente al coronavirus. Así que, bueno, pues muchas cosas nos las podemos explicar, ¿no?, con este tipo de información.
Pero además, ¿cómo le pueden llamar think tank a una cosa donde está Leire Pagín?
¿Qué puede salir mal, Federico?
Es que es el amigo Simón, Federico. Sí. Es que, claro, no han dado ni una, ¿eh?
No, han dado todas, pero todas donde quería el gobierno. Han hecho, Simón ha hecho perrunamente todo lo que quería el gobierno. Ahora solo falta que llegue el Comité de Salud Pública de los Cordeleros y decrete que lo guillotinen. Porque, claro, todo lo que ha hecho es un delito continuo contra la salud pública. Pero continuo, sistemático. O sea, yo no entiendo por qué la oposición está en ese estado que yo, la verdad, ya empieza a parecerme verdaderamente preocupante. O sea, se han cargado, yo hay un artículo en el Mundo que no se puede cerrar el Parlamento, que es clamorosamente ilegal, de ninguna manera, ni con esta excusa ni con ninguna, y está cerrado.
Pero es que, además, sobre todo, que lo que se haya cerrado, que lo que se haya puesto en cuarentena de verdad, que lo que se haya mantenido aislado y que no haya podido contagiarse de nada haya sido el Parlamento y los medios de comunicación, que en eso hayan sabido aplicar una cuarentena a rajatabla y un estado de excepción que no de alarma. El último día que estuvimos charlando, Federico, Rosana, ¿os acordáis que hablábamos del tema de las mascarillas? Porque claro, reinaba la confusión porque el doctor Fernando Simón nos dijo tantas veces, y yo metí tantas veces ese corte en el programa, que decía no hace falta ponerse mascarilla. Tampoco hacía falta hacer test. Y ahora la estrategia del gobierno es la de, y tratar de desandar el camino y todo el mundo con mascarilla a la calle y todo el mundo hacerle test. Claro, el problema está en que desde que nos dijeron que no eran necesarios hasta hoy, imaginaos la cifra de muertos. El 18 de marzo, la República Checa dijo, con el doctor Simonchenko, porque era un experto en la cuestión de las epidemias y demás, salió a decir que para salir a la calle era obligatorio. Hicieron un decreto. El que salga a la calle tiene que salir con mascarilla. La República Checa tiene la cuarta parte de población que España. Y ahora mismo tienen 56 muertos y 4.500 contagiados. 56, la cuarta parte en población de España, que vendrían a ser 260 muertos más o menos. No 12.000. Y los test masivos, oye, podemos compararnos ahora con Corea del Sur, pero desandar el camino de una forma tan brutal, tan brutal.
Encima presumiendo.
Y, no, encima decir que no tienen que arrepentirse de nada, ni que han... Oye, pero si aunque lo hicieras bien, estoy seguro que alguien que lo pusiera todo y encima acertara, se podría arrepentir de cualquier decisión, porque, oye, si hubiéramos hecho esto antes, imaginaos las vidas que podíamos haber salvado. Pero cuando tus decisiones han sido todas... No digo que lo hayan hecho con mala intención, pero todas han ido por el camino contrario al que luego vas a ir y hay 12.000 muertos encima de la mesa. Chico, yo que sé, un poquito de prudencia, de taparse un poco.
Más cercano es el caso que antes lo comentaba Federico, el caso de Portugal. Fijaos las cifras, allí el estado de alarma se decretó el día 13 de marzo con un cierre absoluto. Hay 11.278 contagiados, 295 muertos. La rapidez del presidente de la República fue en este caso comparada con la de España, bueno, pues evidente, pero por ejemplo hay otro caso que aunque nos pilla un poco más lejos, también se pone sobre la mesa por aquello que ha dicho Iglesias y la propia Calviño de que España es un ejemplo internacional, ¿no? Es el caso danés. En Dinamarca se están planteando ya el regreso de nuevo a las calles, a la normalidad, como sucede en Wuhan, ¿no? Son dos ejemplos que tenemos en Europa.
Claro, pero fíjate, si hubiera sido por tomar estrategias diferentes, o sea, por ejemplo, otro que también se está cubriendo, Boris Johnson. Boris Johnson decide tomar una estrategia.
Se está cubriendo en el hospital, porque este decía que había que pasarlo, que no íbamos a arruinar. Pero, amigo, en cuanto le ha empezado a doler la tripita, entonces ha empezado a echar en falta el confinamiento.
Claro, pero Boris Johnson, que es el, yo creo que el que está casi con Pedro Sánchez, Boris Johnson, bueno, están ahí al top. Dijo, no, si esto, lo mejor que podemos hacer es inmunizarnos todos, de que no pasa nada, venga, convivimos con el virus y así sobrevivimos porque económicamente no podemos cerrar. Esa era una estrategia arriesgada, pero en cuanto la cambies, significa que has fracasado, ha muerto gente por tu culpa y te tienes que ir a la calle. En nuestro caso, ya es que no fuera una cuestión de estrategia, fue una cuestión de dar indicaciones a la población. Es que ahora, ¿cómo se puede creer nadie cualquier cosa que salga de ese centro de alertas cuando nos han estado diciendo exactamente lo contrario a lo que va a pasar? Los asintomáticos, no hay que confinarlos. Los test, dijo textualmente, ¿para qué vamos a hacer test? ¿Para el que sale sano, que se relaje? No. ¿Para qué nos vamos a poner mascarillas? No, las mascarillas solo sirven que se las pongan los que están enfermos, el resto no. Y ahora se cambia todo lo contrario. Oye, pues si cambias todo lo contrario, lo primero que tienes que hacer es asumir un error porque hay 12.000 muertos encima de tu mesa.
A esto les da exactamente igual. A mí lo que más me indigna de toda esta cuestión es que además, para impedir que nadie les pida cuentas, se han cargado el sistema constitucional, que se lo han cargado ya. Y la oposición, tocando el violón, dice, oiga usted, ¿para qué queremos el sistema? ¿Para qué les pagamos a ustedes? Porque a ustedes les estamos pagando el sueldo. Se supone que están ustedes para defender nuestras libertades. Es más, estamos hartos de oírles decir que hay que defender el sistema constitucional, la soberanía nacional. Ustedes han dejado que cierren el Parlamento, no han sido ni para encadenarse a la Moncloa, ni para ir a Europa, ni para denunciar la falta de libertades en España, que no hay parlamento, que lo han cerrado, que han dicho que van a prorrogar indefinidamente cuando le parezca a Falconetti un estado de alarma, que es un estado de sitio, ya no de excepción, donde se ha confinado a toda la población, vulnerando cualquier tipo de derecho sin ninguna explicación y además sin que el Parlamento tenga capacidad de fiscalizar la acción del gobierno y con los medios apesebrados y corrompidos. Bueno, hay más. Yo no sé si podemos hablar con Pablo Planas, pero es que en Cataluña se ha llamado directamente a la eutanasia generalizada de la población a partir de cierta edad y un poco enferma, pero abiertamente. Y esto, por supuesto, no verán ustedes al conde de Godó, que está ya en esa edad, no verán ustedes ni a la pandilla de apesebrados, ni en La Vanguardia, ni en las radios, ni en la TV3, ni nada. O sea, el gobierno de Cataluña es el primero en Europa desde Hitler que habla del exterminio de la población, pero abiertamente. Yo estoy atónito, ¿eh?
Pero fíjate, Federico, con relación a lo que decíamos de que si no hace autocrítica, si han cometido errores, si han tenido algún momento de duda, lo tuvieron. Quizá semanas atrás Pedro Sánchez apareció un poco catatónico y algo despistado y nebuloso, pero desde el sábado los dirigentes regionales que asistieron o que participaron en la videoconferencia del sábado dicen que lo vieron no solo crecido, sino súper crecido. Pedro Sánchez dando instrucciones, 10 minutos de reunión para dar instrucciones a los líderes de la oposición, a los representantes de los gobiernos regionales, y diciendo estrictamente, voy a hacer esto y punto. Aquí no hay ni diálogo ni nada. No les comenta nada del Pacto de Toledo, no les comenta nada de posibilidades de negociación sobre el tema de las leyes económicas que va a poner en marcha. Nada, ordeno y mando. Todo el mundo callado. Y ha supercrecido. ¿Por qué? Pues es lo que has comentado. Pues porque tiene el Congreso cerrado, tiene a la gente confinada, cerrada, con la única vía de información al margen de Internet, que es lo que es, de las televisiones. Y cuando ves los telediarios que estamos viendo, Federico, pues se notan los 15 millones que han repartido. Porque es que los telediarios, al final, bueno, es una sucesión casi de hechos, yo no te diría positivos, pero todo el mundo cantando y resistiré. Y es verdad que el otro día en Antena 3 se enseñaban las imágenes de los féretros y de los muertos en los hospitales de Nueva York, y aquí evidentemente eso no se puede mostrar. Yo no te digo que se muestre, pero te digo cómo se está elaborando la información que le llega a la gente. La gente confinada, encerrada y pasando, por supuesto, el mes que le queda o más duro de la historia de este país.
Bueno, vamos a ver, ¿tenemos ya a Pablo Planas al aparato?
Sí, hola, Federico.
Hombre,
hola.
Pablo, ¿qué tal?
Hola a todos.
Bueno,
hola, Pablo.
Vamos a tratar de remediar esa absoluta falta, esa escandalosa falta de información sobre lo que está pasando en Cataluña. Porque, la verdad, como ya nos hemos acostumbrado al golpe de Estado permanente, ya prácticamente no se le presta atención, pero están haciendo tales fechorías, están anunciando tales barbaridades, que yo de verdad ya no sé si es que es culpa mía, si es que estoy yo mal de la cabeza o no, que yo creo que no, yo estoy bien. Lo que está mal es un país que es capaz de asumir que le digan desde el poder político que no hay que atender a los ancianos. Vamos a contarlo porque, por supuesto, esto no aparece en las televisiones.
Bueno, son varias, en concreto dos instrucciones del Departamento de Salud de la Generalidad, que está en manos de Esquerra Republicana, avaladas, no obstante, por el presidente de la Generalidad, por Quintorra, en las que se advierte de dos cosas. Por un lado, que el uso de respiradores tiene que priorizar a aquellos pacientes menores de 80 años y que no tengan patologías previas o que tengan más posibilidades o esperanza de vida. Esa es una primera forma de triaje. Y una segunda forma, que ya es directamente a medicina de guerra, es aconsejar a las familias que sus familiares de más de 80 años fallezcan en sus casas con lo mínimo, con oxígeno, pero sin respiradores y sin más atención que la de cuidados paliativos. Y todo ello a fin y efecto de evitar el colapso del sistema sanitario catalán, que es uno de los más tensionados de España, entre otras razones porque, en fin, gracias al proceso separatista, Artur Mas, desde el 2011 hasta el 2016, pues se dedicó a llevar a cabo unos recortes brutales, es decir, con la pérdida de miles y miles de camas de hospital, de centros de unidades de cuidados intensivos y de medios. Y con escándalos, por ejemplo, como el de las prótesis caducadas de cadera, que todos recordaréis.
Hombre.
Entonces estas dos directrices han provocado una cierta polémica en el sector profesional de los sanitarios, pero muy muy matizada y evidentemente acallada y sin información en los medios de comunicación. Pero vamos, ha habido familias que se han quejado y entre otras cosas porque hay una tercera medida que es la de que se está aconsejando también a los familiares de los ancianos que no parece que tengan síntomas de coronavirus, a que se los lleven a casa. Es decir, que tampoco el sistema de residencias, ni públicas ni privadas, de mayores, pues está a la altura de las circunstancias.
Yo es que estoy... O sea, es que se está condenando a muerte, sin juicio, en un país que presume, además, de respetar los derechos humanos más que nadie, ejemplo mundial, etcétera. Y yo me quedo atónito. ¿Y quiénes son estos tíos para decretar la muerte de nadie? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Pero quiénes son? Bueno, pues son los golpistas, claro. Pero que hacen lo que les da la gana. Estos son los socios del gobierno, los que han llevado a la Moncloa Falconetti. Claro, ¿cómo no va a estar crecido si le sale todo gratis?
Sí, el documento, es que estoy leyendo un textual, el documento señala... Es recomendable que los mayores de 80 años reciban solo oxigenoterapia y una mejora de oxigenación si en 15 minutos presentan saturación y luego si se considera un tratamiento de confort, morfina, para paliar la sensación de disnea. Muchos médicos se han revelado a hacer esto porque ellos consideraban que lo que se le estaba dando es pasaporte a la población de más de 80 años. Pero la nota oficial está ahí. Y a mí lo que más me preocupó es que encima lo venían a vender como que, oye, pero que es que esto no es que hayamos hecho nada nuevo. Esto es lo que se venía haciendo ya. Digo, ¿cómo?
Está bien que lo confiesen.
Incluso de manera humanitarista. Es decir,
sí, 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 para hacerle un favor.
Es la mejor, exacto, la muerte en casa es la mejor opción, rodeado de familiares, en los hospitales está vetada la entrada de visitantes, y esto es una manera, en fin, el último grito en medicina de cuidados paliativos.
Lo de grito me parece muy adecuado, sí.
Tan generosos que recuerdan que les dan morfina y así ya los duermen, se van al otro barrio tan tranquilos. Pero es que el problema está en que aquí la sanidad que es mala, la sanidad pública que es nefasta, la sanidad pública que se bombardea todos los días desde los medios, es la de Madrid. Esa es la sanidad horrible con los 12 hospitales maravillosos que hizo Esperanza Aguirre y, sin embargo, nadie habla de los recortes de los golpistas catalanes a lo largo de todos estos años. Y Pablo está ahí, yo tengo familia y conozco gente que vive en Cataluña y están contando una realidad de cómo es la sanidad pública catalana, que claro, espeluzna. Dices, hombre, claro que mandan al otro barrio a los abuelos y además lo tienen casi como libro de estilo de funcionamiento en algunos centros hospitalarios, pero es que es así lo que han conseguido esta gente, con todo el dinero que se les ha enviado más que a ninguna región de España. Han tenido todo lo que han pedido y se lo han gastado en lo que se lo han gastado, pero ahora nadie lo mira. ¿Y quién lo recuerda? Pues lo estamos recordando aquí, lo que pasa en la sanidad catalana, pero yo no escucho, y es verdad, por ningún lado, todo este latrocinio tremendo que se está perpetrando y lo que se está haciendo con los ancianos. Es el silencio, el vacío informativo absoluto.
Bueno, es que estamos hablando de un crimen planificado.
Pues sí.
Pero es que es exactamente eso. Pues sí. Vamos a ver que la eutanasia, desde las leyes de Hitler, no había, que abiertamente, no había un solo caso, no ha habido hasta ahora, faltaba a Cataluña, siempre a la vanguardia, no había un caso en el que abiertamente una administración, primero, se cargara cualquier tipo de responsabilidad, de juramento hipocrático y tal, que es que los médicos están para salvar vidas, no para ultimarlas, no para aliviar la carga fiscal de los enfermos, porque además ya se supone que han pagado su tratamiento después de tantos años cotizando, que menos que los traten que traten de salvarlos si se puede. No, 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 no. Es que además ya esta historia, yo me he acordado tanto de los numeritos que montaron, de quién fue en unas listas electorales, nada menos que el doctor Montes. Es que esta historia se ha vivido ya en Madrid. Y es que parece que es que no pueden renunciar a ella. Es que sí, quieren ser como dioses, porque al final, toda la historia, cuando alguien quiere disponer de la vida de los demás con esa tranquilidad y alegría, es porque quiere usurpar el lugar de Dios, que es lo propio del asesino en serie, claro.
Sí, pero es verdad lo que decía Alejandro, y el otro día además la última fue una entrevista a Isabel Díaz Ayuso en Televisión Española, en la que Isabel Díaz Ayuso dijo lo mismo que acaba de decir Vara. Dice, ustedes siempre ponen el foco en la Comunidad de Madrid, en los datos de la Comunidad de Madrid, y encima los distorsionan. Y no hablan nunca, como si sanidad en España se limitara a sanidad en Madrid. Y el problema que van a tener ahora algunos es que, como la situación en la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, por ese hospital que se ha levantado en IFEMA, está empezando a controlarse en las UCI, y vemos cómo los datos de las UCI ya no solo no aumentan, sino que se van o ralentizando o disminuyendo, mientras que en Cataluña el ritmo, es decir, esto es, ha pasado así, en Madrid empezó antes a contagiarse en masa, quizá por un 8 de marzo masivo, aquel triste domingo, y ahora el peor momento lo va a llegar para Cataluña, que es quien necesita respiradores, quien empieza a tener saturadas las UCIs. ¿Cómo van a seguir las televisiones vendiendo esto? ¿Van a empezar a dar las buenas noticias de la Comunidad de Madrid, de los hospitales, o eso también le chirría?
Y cuando ¿Sabes, Dieter, cuántas televisiones dieron ayer, de esas televisiones a los que encima tenemos que pagar, porque no se vaya a arruinar Berlusconi? ¿Cuántas dieron la llegada del segundo avión de la Comunidad de Madrid, en fin, con bien a Madrid? Cero. O sea, nadie. No dio ninguno. O sea, es una cosa... No,
pues yo hubiera pensado que los hubieran dado, pero diciendo que era del gobierno de España.
Claro.
No. Como ya es difícil porque quieras que no, hay algunos medios que nos escuchan. Y se sabe que es mentira. Bueno, pues entonces directamente no lo dan. ¿Para qué vas a estropearte las audiencias?
No lo dan y solo aparece el señor Sánchez, como ha aparecido este fin de semana, cuando yo digo está crecido, sacando pecho. ¿Por qué? Porque al final ha habido un pequeño alivio en las cifras, afortunadamente, de este fin de semana, y sale él sacando pecho de que él es el que está doblando la curva, él es el que ha superado el pico, él es el que está haciendo que todo empiece a funcionar con relativa, bueno, por lo menos un poco de esperanza. Eso es lo que están vendiendo, eso es lo que van a vender, eso es lo que vamos a ver los tres próximos meses. Es que no hay otra cosa más que publicistas y gente de marketing político en Moncloa. No hay gestión de sanidad, no hay gestión de nada, ni de compras en el ministerio, ni de... Todo es un desastre, menos cómo están transmitiendo, y en eso ya hemos visto que funciona, y yo creo, y ahí te doy un poco la razón, Federico, que me parece que la oposición está actuando un poco con sordina. A mí me parece estupendo que Abascal no se pusiera al teléfono y no atendiera la llamada del presidente del gobierno. ¿Por qué? No es deslealtad. La deslealtad es la de un señor que ha puesto este país en manos de unos socios que evidentemente odian este país y se lo quieren cargar.
Sí,
y estamos en eso. A mí me parece muy bien. Dice, no, hombre, es que Abascal tal, y luego sale Ábalos diciendo que no, con los no demócratas no vamos a pactar los pactos de Toledo. Digo, pero ¿con qué demócratas estáis pactando, hombre de Dios? Pero ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo es posible que mantengas ese discurso?
Hoy tenemos una encuesta en ABC, una encuesta de GAD3. Solo el 27,7% de los españoles aprueban la gestión de Sánchez ante la epidemia. ¿Cómo calificaría como buena la actuación para afrontar la crisis del personal sanitario? Un 98,7%. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un 94%. Las fuerzas armadas, 93%. La sociedad en general, un 67,9%. El gobierno de España, 27,7%. Principal partido de la oposición, 17%.
Bueno, esos es que no siguen la Sexta lo necesario y suficiente.
Sí.
Porque en el barómetro de la Sexta, sí, esto salía un 60 y tantos% de apoyo al gobierno. La gente está emocionada por lo bien, sí, que lo está haciendo el gobierno. Pero esto, palabra, es textual, ¿eh? O sea, la gente está en un estado de excitación, de agradecimiento, que yo no sé cómo no han convocado ya elecciones.
Las van a convocar. En cuanto termine esto, las van a convocar, Federico.
Y por yo supuesto
escuché ayer lo del barómetro de la Sexta y a mí me parece que es el reflejo, no sé si estará manipulado o no, pero es reflejo de cosas que te llegan cuando estás hablando, hombre, telefónicamente estos días, pues hablas muchísimo con mucha gente, de lo que te llega, de, oye, pues eso, lo de las televisiones, la influencia informativa, por dónde le llega la información a la gente, y eso a mí me parece que se aproxima bastante a la realidad, que quien va a ponerse medallas de toda esta historia, cuando salgamos, que saldremos, salvo los que estén confinados en los arcas de Noé chinas, va a ser Pedro Sánchez, pero no me cabe la menor duda, vamos.
Y lo malo del asunto es que aquí lo que está esperando la oposición es que los parados echen al gobierno. Como si 40 años de régimen socialista en Andalucía no demostrara que los que más te votan son los que más dependen de ti y los que peor están. No aprenden, no entienden nada. O sea, no hay manera. Están en un estado siempre de miedo, de cobardía, de cuquería, esperando el fallo del contrario. Es el síndrome de Mariano.
Hoy hay una información en el diario El País que cita fuentes del Partido Popular. Hoy hay una reunión de diputados y senadores del PP con su líder, con Pablo Casado. Según esta información, si no rectifica Meritxell Batet y abre el Parlamento y de nuevo otra vez se pueden realizar las sesiones de control vía telemática, el Partido Popular estaría dispuesto incluso a retirar su apoyo para prorrogar los reales decretos. Esto es la información citando fuentes del PP que hoy podemos leer en el diario El País.
Hombre, pues
pero vamos a ver si es que el Partido Popular no debería apoyar algo que es un golpe de Estado. Si es que nos estamos equivocando en el diagnóstico, vamos, están equivocando, no se equivocan. Es la pura cobardía típica de este desdichado partido al que por desdicha también tantos hemos tenido que votar durante demasiado tiempo. Vamos a ver que estamos en un golpe de Estado, que estos tíos se han hecho con todo el poder, que no hay parlamento, que está cerrado el parlamento, que lo han clausurado y estamos haciendo como que esto es una situación, bueno, es que claro, la crisis, pero ¿qué crisis? Y aquí la crisis es del régimen que se ha encargado el sistema constitucional.
Pero además es que no debería ser solo la cuestión del Parlamento. O sea, si tú quieres apoyar ese decreto, hay muchas cosas que tienes que cambiar. Y se me ocurre, por ejemplo, una en la parte económica, la de los autónomos. Y ya no te cuento en la parte sanitaria, exigir antes de dar la aprobación que los técnicos del gobierno digan claramente cuáles son las medidas que creen que se deben tomar para salir de este agujero y que cuando lo digan tengan que decir que todavía no se han atrevido a decirlo. Lo de las mascarillas, lo han sugerido, bueno, cuando a la japonesa, sí, a lo mejor lo hacemos. No, vamos a ver, que quiero que la gente sepa si es verdad que ustedes ahora van a obligar a salir a la calle con mascarillas, porque por mucho que las televisiones te lo vayan a edulcorar, va a haber mucha gente que no tenga esas mascarillas, porque no las compró, porque cuando se compraban el doctor Simón nos dijo a todos que eso era alarmismo, que no había que entrar en pánico. Hay que saber si lo de los test se van a hacer o no y cuándo, porque si la solución es la de los test y hacer millones de análisis, ¿dónde están los famosos test? Que digan de una vez quién es el proveedor nacional, que me parece increíble que todavía no se haya forzado al gobierno a decir quién es el proveedor nacional que le dio los test que nos vendieron piratas en China. Claro, sí, yo te voy a aprobar, por supuesto. ¿Cómo no te voy a aprobar algo que es de lógica, que es prorrogar el estado de alarma? Muy bien, venga, vamos a hacerlo. Ahora, vamos a aclarar todo esto antes, ¿no? Porque a ciegas ya no se puede aprobar más. Yo escuché a Pablo Casado, decir precisamente esto. Él dijo, vale que lo aprobáramos porque era un estado de situación y les tuvimos que aprobar y tal, como rectificando esa posición. Dice, pero ya a ciegas no vamos a apoyar más. Bueno, pues esto, cuando te han llamado y te han dicho, oye, vamos a volver a proponerlo otra vez, pues entonces empieza a hablar tú, empieza a exigir cosas, empieza a exigir cambios.
Pero es que hay un problema que yo me harto de decirlo sin éxito, pero en fin, es la historia de mi vida. O sea, vamos a ver, ¿qué es eso de que se pueda prorrogar un Estado que te permite robarle todo a todo el mundo, como si esto fuera Venezuela, sin pagarle nada a cambio? Pues ese es el artículo 13, 13 tenía que ser, el maldito artículo 13 del decreto ley del estado de alarma. Pero ¿cómo se puede prorrogar un artículo que podría ser perfectamente venezolano?
Que debería ser el primero en debatirse. O sea,
como usted, claro, siga diciendo que usted puede robarle lo que quiera a la gente, yo no solamente no le eso, sino que le hago una moción de censura. ¿Cómo me va a hacer una moción de censura usted? Pues va a ver usted cómo se la hago mañana.
Yo creo que eso lo entendería la gente. La moción de censura, sería un órdago, porque Sánchez sabe que no se la van a presentar. Pero decirle a la gente, oiga... No,
pero ¿por qué lo sabe Sánchez? Lo sabe Sánchez porque conoce la cobardía patológica de la oposición.
Y porque además, si no se han atrevido a no votar, imagínate en esta situación hacer eso. Pero ir punto por punto y explicárselo a la gente, mire... nosotros no nos fiamos de alguien que está todos los días salivando cada vez que dice que la Constitución le da poderes para expropiarle su propiedad como Pablo Iglesias. No nos fiamos. Ese artículo fuera. Segundo punto, un plan claro a la población para decirle de una vez la verdad. Tercer punto, los autónomos están todos suplicando, les han cobrado la cuota de marzo y encima les dicen que ya se lo devolverán si pagan, si hacen los trámites, si te quitas de lo que estés cobrando. Está haciendo Lorenzo Amor una iniciativa estupenda, que es que todos los autónomos le están mandando a él vídeos con sus casos personales, de gente que... si cobra 150 euros de la pensión de viudedad, de gente que si cobra una ayuda por tener a una hija discapacitada, ya no puede cobrar los 600 euros. Bueno, pues la cuota del mes de abril, ¿también la van a cobrar? Pues con nosotros no cuenten. Si son 5 o 6 puntos, no hace falta que entren en más historias. Y el quinto, si quieren, el secuestro del Congreso. ¡Pum! Ya está. Y se lo explicas a la gente y la gente lo va a entender.
No quieren líos. Es lo de Franco, haga como yo, no se meta en política. O sea, es una cosa de verdad tan patética, pero yo no sé cómo no ven que la falta de derechos constitucionales, que es en lo que estamos, va precisamente para impedir que ellos puedan llegar al poder alguna vez. Que es que siguen sin enterarse de que esto también va contra ellos. Ellos creen como Mariano. Mira, si Mariano sin hacer nada heredó, como va a haber tantos parados, ya caerá el poder. ¿No? ¿Qué va a caer? Vais a caer vosotros en la cárcel, además de enfermos. O sea, en fin. Bueno, gracias, Pablo, por contarnos esto. Yo imagino que no reza para los Puyol. Bueno, es decir, que la banda de los Puyol, esta será atendida a pesar de su edad si le pasa algo, ¿no?
Bueno, eso era una de las... Cuando salió esta noticia en Libertad Digital y en algún otro medio de Madrid, por supuesto, era uno de los comentarios más habituales entre los lectores, ¿no? ¿Qué pasa con los Puyol? Sí, porque claro, evidentemente, Puyol ya tiene 86 años y su señora, Marta Ferrusola, está más o menos por la misma edad. Los Puyol se dejaron ver un día antes del confinamiento generalizado en un céntrico restaurante de Barcelona y mostraban buen aspecto. No les daba miedo, por lo visto, el riesgo a contagiarse, que en aquel momento ya era extremo. Pero sí, no, los Puyol y algún otro personaje también.
Bueno,
de la política
catalana. Y Godó, porque Godó ya tiene una edad.
Sí, Godó tiene una edad, pero Godó también fue uno de los primeros, los medios de Godó fueron también de los primeros en decretar esta manera de trabajar telemática, ¿no?, a la que nos vemos sometidos casi todos, pero Godó es, en fin, está a favor de todas las medidas que está aprobando el gobierno de la Generalidad, que además... hace una imitación grotesca de lo que se está haciendo en Madrid, ¿no? Del comité de crisis del gobierno de España. En el caso de Cataluña comparecen cada día tres consejeros, la de salud, la de presidencia, que es la portavoz, y el de interior, y todos y lo hacen después de que lo hayan hecho los altos cargos del ministerio de los ministerios del gobierno, y para rebatir, para criticar y para, en fin, y para llevar la contraria y para hacer propaganda, una campaña de propaganda masiva, y evidentemente también sin repreguntas, sin la posibilidad de repreguntar.
Claro, es que allí esto ya lo han inventado hace tiempo. Allí sí, al que pregunta directamente lo echan.
Bueno, casi, o se niegan a responder cuando se les pide que por favor respondan en español, porque es para algún medio, pues para emitirlo en televisiones o radios españolas, pues se niegan por sistema si la pregunta les incomoda o no les gusta. De todas maneras, también he de decir que cuando responden en español, pues en fin, queda demostrado palmariamente el alcance de la inmersión lingüística y sus efectos.
También. En fin. Pues, a ver, tenemos que mandar hoy algún regalito.
Tenemos, Rosana, que mandar el Coracel, sí. Pues mira, ¿te parece que se lo enviemos a todo el personal de las residencias de mayores que el confinamiento lo están desarrollando con ellos, con los propios internos en las residencias? No salen a sus casas para no poner en peligro sus vidas. Están en esas residencias pues mucho personal de todo tipo, Federico. Pues, que si te parece, se lo podemos enviar a ellos.
Me parece estupendo. Sí, porque es muy bien.
Otra labor heroica, desde luego, los que están allí para salvar
esos
las vidas
no,
de los
esos
ancianos.
Esos no aparecen no, en ningún sitio.
No. Bueno, pues para ellos el Colacel te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a acercarnos rápidamente al Corte Inglés. Elia.
Muy buenos días a todos desde el Corte Inglés. Lo que os pedimos, lo que debéis hacer es quedaros en casa. Si necesitáis cualquier cosa para hacer más llevadera esta situación sin salir del hogar, se lo pedís al Corte Inglés y lo enviamos a domicilio, os lo llevamos a vuestra casa en el mismo día, www.elcorteinglés.es. Para los que están trabajando online desde casa, para el teletrabajo, necesitáis un ordenador nuevo, para un juego de mesa, por ejemplo, para entretener a los niños, un videojuego, un libro de recetas, una olla rápida para cocinar. Bueno, no hay problema, todo está en la web www.elcorteinglés.es. Para productos que no sean de alimentación, seleccionas su nuevo servicio entrega en el día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros de compra. Envío gratis a partir de 20 euros de compra y en menos de 24 horas en casa lo tienes y bueno, pues en el Corte Inglés seguimos trabajando para estar a tu lado y ayudarte en lo que necesitas. Ya decimos, desde un libro, un aspirador, un ordenador, lo que necesitéis está en elcorteinglés.es.
Es la mañana, es radio.
Bueno, vamos a recordarles cómo está el tiempo. Ha entrado un frente por Galicia que va a llegar más o menos pues hasta casi Madrid, pero al Mediterráneo no llega, o sea que es un frente flojito. Las temperaturas bajan un poquito en el norte, sobre todo en la cabecera del Ebro, la parte de Santander y tal, pero tampoco gran cosa. En general un tiempo amable. En Madrid nos vamos a ir a 19 de máxima, en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, en las dos capitales canarias, la máxima nacional 25 grados y la mínima en Gerona 2 graditos. Y vámonos a ver cómo está la bolsa, Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, Federico? Bueno, pues el IBEX 35 sube en este momento con ganas para los valores que hemos estado viendo estos últimos días, estas últimas semanas. Se está anotando un 3,43% en este momento, sube hasta los 6.805 puntos, animada porque parece que ese incremento de contagios es menor al de los días anteriores y el incremento también de muertes en nuestro país es menor al que se ha experimentado las semanas anteriores. Parece que cunde un poco de optimismo en unos días aciagos para la bolsa en los que el mercado, bueno, pues ha perdido un porcentaje altísimo, más del 20%, cerca del 30% en estos últimos días, y habrá que ver cómo evolucionan las sesiones, puesto que el impacto fuerte ahora se espera en Estados Unidos y esto también seguro afectará a las inversiones en España.
Bueno, mientras tanto, noticia de interés general de la ONCE, Verónica Caso.
Buenos días, pues hoy está protagonizada por Vega, que regresa con su nuevo álbum, el primero de la compositora grabado en directo. Con el título Diario de una noche en Madrid, este trabajo incluye dos CDs del concierto y un libro con fotografías de esa noche. Uno de los temas más destacados del disco es El Aluz, que contó con la colaboración especial de Eva Maral y que estamos escuchando. Otra vez, y otra vez.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Rosana, tenemos ya preparado a nuestro próximo invitado. Estamos tratando de contarles lo que es el día a día de la gente que día a día se está enfrentando, aunque por supuesto, como son cosas difíciles, pues no van a hacer public reportajes en las, ni en el cártel televisivo privado, ni tampoco en la llamada pública. Pero preséntanos a nuestro invitado de hoy, porque anda que no hay cosas que preguntarle.
Claro, y además él representa a un grupo de gente que está haciendo un trabajo silencioso, que está ahí también jugándose la vida todos los días. Me refiero a los trabajadores de los servicios funerarios, que realmente, pues se pueden imaginar todos los oyentes, no hace falta, a mi juicio, que se lo mostremos ni con fotos ni con imágenes, que lógicamente el trabajo que están haciendo es muy, pero que muy complicado estos días. Además, Juan Antonio Alguacil, que es el presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios, la semana pasada daba a OK Diario una entrevista, yo creo que de las más reveladoras de la semana pasada, en donde venía más o menos a decir que las cifras oficiales de fallecidos que estaba dando el gobierno, que estaba dando el Ministerio de Sanidad, no encajan, no cuadran con el trabajo que estos profesionales están desarrollando. Federico, Juan Antonio Alguacil ya te escucha.
Don Juan Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Federico. Encantado de saludarle.
Igualmente, ustedes están diciendo las verdades del barquero, cosa que estamos comprobando hasta en China. Ha bastado ir a las estadísticas de muertos y vivos y de pronto resulta que en China no se ha muerto nadie. Luego están mintiendo. Pero es que aquí, hoy, por ejemplo, hay un artículo que recomiendo de Miguel del Pino. ¿Cuántos infectados de verdad, sintomáticos o asintomáticos, hay en España? ¿Un millón, tal vez? Se nos dice que 120.000. Es decir, que es que se está mintiendo permanentemente. Y también con los muertos. Se están dando una cifra de muertos. Luego sale la ministra esta de Trabajo, o lo que sea, diciendo que es que, claro, las autonomías no dan datos, que si no sé qué. Pero si es que aquí se está mintiendo desde el principio, en parte por el caos. Y en parte, pues, porque es una noticia desagradable y se está ocultando. Pero los muertos existen y ustedes los tienen que enterrar.
Por supuestísimo, los muertos existen y existen, han existido siempre y existirán, me explico. En primer lugar sí que hay que aclarar que las cifras, nosotros damos la voz de alarma, pero no de forma baladí. Nosotros damos la voz de alarma porque compañeros llorando amargamente, pero llorando literalmente, esto no es una cuestión de lloro sin más, nos pedían y nos decían que esto no podía ser. Un dato, simplemente uno, para que los oyentes y ustedes pues se hagan una idea. Compañeros, a través de WhatsApp e email, se pusieron en contacto con la asociación, con la directiva, para comentar que en una semana normal se está manteniendo en sus instalaciones 15 fallecidos y esa misma semana alcanzaban los 65. Esto, pongan ustedes el tanto por ciento, yo creo que no hace falta ser muy inteligente para saber cuál es el tanto por ciento de fallecidos. Claro, ¿qué ocurre? Esto es a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, con muchísima mayor incidencia en Madrid y en Barcelona. Nosotros desde el primer momento nos pusimos en manos y a la orden del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias. Como profesionales que somos del sector y que estamos día a día bregando con todas estas situaciones, sabíamos que nos teníamos que poner en manos de los del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias para ofrecerles nuestra ayuda. Lamentablemente no se nos contestó. No sabemos por qué, pero bueno, nosotros estamos a lo que nos digan las autoridades y a ayudarles. Claro, cuando uno ve cómo se estaban contabilizando los casos, pues evidentemente ya sabíamos que no cuadraban las cifras. Nos hemos encontrado de que como los fallecidos por sospecha de COVID, fallecidos con infecciones pulmonares que posiblemente tuviesen COVID, no se les hacía antes, nosotros aplicamos el protocolo que el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias nos dictó. Por lo tanto, si los propios facultativos ya nos lo están indicando y la cantidad y el número de fallecidos aumentaba exponencialmente día a día hasta alcanzar cifras estratosféricas que los propios compañeros no podían asumir, pues hombre, blanco y en botella.
La verdad, Federico, pero sí. Es que me parece muy importante lo que acaba de decir. ¿Ustedes se pusieron en contacto para ofrecerse al director del Centro de Alertas y Emergencias que coordina el doctor Simón y no les han respondido?
Vamos a ver, nosotros desde el minuto uno, la directiva, nos tuvimos una reunión vía telefónica y por Skype a lo largo de todo un día, en el cual pues decidimos qué teníamos que hacer, qué podíamos hacer y cómo podíamos ayudar. Y nos pusimos en manos del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias y de las comunidades autónomas. Mandamos por vía telemática esta información a los responsables y, bueno, de hecho yo he hablado telefónicamente alguna vez con alguno de ellos ofreciéndoles de que nosotros como profesionales pues podíamos ayudar. Hay que tener en cuenta una cosa, la asociación a la que yo doy voz es una asociación que tiene cerca de unos 1.000 socios que no se financia más que con las cuotas de los socios, pero contamos con cerca de 400 tanatopractores titulados, de los cuales unos cuantos, un tanto por ciento importante, son formadores a nivel nacional e internacional. Quiero decir que esa experiencia que nosotros tenemos del día a día la pusimos, vamos, sin ningún género de duda, al servicio de las autoridades. Bueno, no se nos contestó. Y,
¿hasta hoy?
Y de hecho, sí. Y de hecho, nosotros también, a través de un compañero de Madrid, que es formador nacional e internacional, enviamos a la Comunidad de Madrid un escrito por el cual, gracias a nuestros conocimientos, nos ofrecimos también a realizar los test rápidos de detección del COVID-19 y así poder liberar a personal sanitario que podían estar en otras labores más importantes. Se está estudiando, pero bueno, estamos ahí a la espera de que se nos dé una respuesta.
Madre mía.
Yo estoy atónito. O sea, es que además cada día descubre uno un desafuero, un atropello, un disparate, una barbaridad. Yo no sé si es que ya hemos saturado nuestra capacidad de asombro o qué es lo que pasa, pero de verdad yo no he visto nunca, pero nunca en la historia de España, mira que han pasado cosas en la historia de España, una situación de tal desconcierto. ¿Ustedes tienen esa impresión también de que ante todo, además de que hay gente que no es buena, porque no ayuda al prójimo, que es que no saben qué hacer?
Hombre, hay que tener en cuenta una cosa. Yo creo que la situación nos ha desbordado a todos. Es una situación que nosotros como sociedad no nos podíamos imaginar porque lo vemos siempre muy lejos. La ventaja en este caso que nosotros desde el sector, por cierto, tengo que decir que es un sector con una profesionalización brutal, con unas instalaciones brutales, y el ejemplo claro lo tenemos en Barcelona. Lo que en Barcelona se ha hecho es de una calidad excepcional en el servicio. Eso a puntualizar. Entonces, tenemos dos ejemplos, el ejemplo de Madrid, de lo que se ha realizado en Madrid, y el ejemplo de Barcelona. Es de perogrullo que evidentemente en Madrid nos han hecho las cosas bien. Y de hecho, para que se haga una idea, los compañeros de Madrid, muchos compañeros de Madrid, el fin de semana del 14, no, creo que del 20, perdón, nos llamaban porque se estaban quedando sin EPIs. Nuestro estocaje de EPIs en las empresas es un estocaje bastante importante. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que utilizar los EPIs en diferentes recogidas, en diferentes situaciones y como profesionales que somos, pues sabemos perfectamente cómo se utilizan. Pero claro, el volumen era tan descomunal, tan grande, que evidentemente, pues claro, los EPIs no llegaban. Y pusimos en marcha una operación entre los propios profesionales que coordinamos a nivel nacional envíos a diferentes domicilios de compañeros de Madrid que llegaron el lunes y el martes para que no dejasen de trabajar. Ya que el sábado, creo que fue el sábado 20, incluso se llegó a plantear desde algún sector el hacer alguna forma de protesta, alguna forma de eso, porque es que no llegaban. Era tal la impotencia que no se sabía muy bien qué hacer. Evidentemente, pues se paró. O sea, eso se paralizó, buscamos la fórmula para poderlo hacer, se encontró la fórmula y desde los propios compañeros, desde el propio sector, autoabasteció a Madrid en la forma en que se pudo hacer. Otro dato de Madrid del sábado 20. De los servicios funerarios municipales de Madrid. Cuando en un día normal se están haciendo unas 200 recogidas entre todos los servicios, estaban hablando de 700 servicios. Estamos hablando de más del doble. Entonces, canalizar todo ese trabajo es imposible. De ahí que ya la directiva de la asociación nos pusimos en marcha para hacer un estudio de campo de qué es lo que estaba pasando, y evidentemente dimos las cifras que dimos. Claro, si no entraban en las estadísticas los sospechosos de COVID, ni entraban en las estadísticas los domicilios ni las residencias de ancianos, pues evidentemente las cifras no cuadran. Pero es que no lo digo yo, ni la asociación a la que doy voz. Es que lo dijo también José Antonio Morago, y ahora ya lo está diciendo todo el mundo. Claro, no se puede pedir responsabilidad a una sociedad si tú no dices la realidad, por muy dura que sea. Yo creo que es muy simple de entender.
Hay una cuestión que me llama la atención, lo recordó Díaz Ayuso en una entrevista en ABC ayer, y es que la comunidad, otra cosa es que no haya querido hacerlo público hasta ahora, que digamos ya han empezado a llegar aviones y tal, por no asustar. Yo nunca he creído en esto de que hay que evitar la alarma, pero bueno, eso es opinable. Pero es que avisaron al Ministerio de Sanidad de la situación real que se tenía en las residencias de ancianos, en los asilos, digamos, para entendernos, en fin, que estaban produciéndose un número de muertos que no eran normales en absoluto, que eso obedecía a que estaba pasando algo que no se sabía exactamente qué era, pero que normal no podía ser. Y sin embargo, dio la callada por respuesta, que por cierto es la respuesta habitual que ha dado este gobierno. ¿Ustedes estaban al tanto de eso también, de que estaba muriendo mucha más gente de la normal en aquellos centros que son donde iba la gente mayor, bien centros de salud para mayores, en fin, la gente que habitualmente frecuenta, y que llegó un momento en que directamente lo tuvo que cerrar la Comunidad de Madrid? ¿Ustedes estaban al tanto de todo eso?
Por supuesto, por supuesto. Hay que tener en cuenta que un día normal de trabajo, pues bueno, pues más o menos todo el mundo sabe los servicios que tiene, ¿no?, a lo largo de la semana. Pero lo que estaba pasando en las residencias de ancianos era algo evidente, algo completamente evidente.
¿Y por qué se niega a admitirlo? Es que además, si no se admite, ¿cómo se va a solucionar? ¿Por qué se niega a admitirlo o hacer algo al respecto del Ministerio de Sanidad?
Pues esa pregunta no se la puedo responder yo.
Bueno, yo tampoco, porque como no podemos hacer preguntas los medios desagradables, no podemos preguntar a este gobierno. Es un gobierno tan fantástico que no se le pueden hacer preguntas. O sea que...
Don Juan Antonio, usted ha hablado de infecciones pulmonares, ¿no?, neumonías de origen vírico, de origen desconocido. ¿A partir de qué fecha? ¿En qué fecha nos ponemos en cuando ustedes empiezan, bueno, pues a ver que algo de lo que está sucediendo no es normal?
Vale, bueno, este es un poco más extenso de explicar, porque quizás hay que explicar también un poco cómo desarrollamos la labor diaria, ¿no? Para nosotros, los tanatopractores que realizamos la satanización de los fallecidos, o bien embalsamamientos para traslado internacional o para traslados nacional, etcétera, etcétera, necesitamos y es primordial el certificado de defunción, ¿no? Nosotros el certificado de defunción es una pieza básica para saber qué patologías ha tenido el difunto y así aplicar las técnicas correspondientes y que mejor se adecúen a al trabajo que nosotros tenemos que realizar. Estamos muy familiarizados con los certificados de defunción, con las diferentes patologías y porque claro, nosotros pues con el paso del tiempo, no, médicos no somos, por supuestísimo, pero sí que sabemos la diferencia entre una patología y otra. Y lo que nos dimos cuenta todos es que a partir de la última semana de marzo se estaban dando muchísimos casos de neumonías de origen vírico desconocido, ¿no? Nos empezó a chocar cómo es posible que... ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Nos quedamos un poco... Es más, fue debate entre los profesionales...
¿En qué fecha, perdón? Que ha dicho usted la última...
Sí, la última semana de febrero es cuando ya empezamos a ver este tipo de situaciones, ¿no? Y claro, pues hablando con médicos... con facultativos, es más, hablando con técnicos de forense y con forenses que están también en la asociación, también forman parte algunos de ellos de la asociación, pues claro, decían que se extrañaban, pero bueno, nosotros el desarrollo normal del trabajo lo seguimos haciendo hasta que ya la pandemia se declaró y evidentemente relacionamos lo de aquellos días con lo de estos días. Por eso decimos que esto viene ya de... creemos que viene de atrás. Lo podemos asegurar, evidentemente, porque no se han hecho test, pero creemos que viene ya desde la última semana de febrero. Sí.
Hay una cuestión añadida, y ahora te doy la palabra, Alejandro, que te veo. Claro, como los que somos del plan antiguo, a la muerte le tenemos un gran respeto. Y por lo tanto, lo primero es que te sobrecoge. Pero los datos que empiezan a llegar de China, es que no se sabe realmente cuándo empieza la enfermedad, cuando empieza de verdad, y no se sabe entre otras cosas porque meten en la cárcel a los médicos que lo denuncian, cosa natural en un sistema comunista, pero que conviene recordarlo. Ahora que además hasta nos venden que nos van a proteger los mismos que han producido esta tragedia, pero hay quien dice que lo que pasa es que al no saber lo que pasaba, por supuesto, hemos estado a ciegas, han estado a ciegas los profesionales y han estado sin atender como tales problemas que eran, evidentemente, ya eran de contagio generalizado. Es decir, que aquí hemos estado, pues eso, como en realidad nos está contando Juan Antonio. O sea, se ha actuado al tantán, a tentar, a ver que aquí está pasando algo, pero ¿qué está pasando? Pero realmente nadie ha sabido qué estaba pasando, entre otras cosas, porque primero las autoridades chinas y luego las que no son chinas no querían contarlo, porque era desagradable, porque es un día el turismo, por 20.000 cosas, ¿no? Y es una sensación terrible, porque es la vieja historia, lo de Ibsen, del enemigo del pueblo, que no se puede decir que esto está infectado.
Hay algo y hay un dato que es demoledor. ¿Demoledor en qué sentido? En el sentido profesional. Vamos a ver, ahora mismito se han prohibido todas las actuaciones satinizantes en los fallecidos, tanto de tanatoestética como de tanatopraxia, desde el inicio de la pandemia, puesto que los fallecidos por COVID-19 están englobados en el grupo 2. Pero es que también se ha prohibido las autopsias. Nosotros, este fin de semana, y a lo largo de que se sacó la nueva modificación, hemos estado hablando con técnicos de forenses y forenses que ven algo que es increíble. Es muy sencillo, porque... para saber la pervivencia del virus, por ejemplo, en los fallecidos y saber hasta dónde llega, es necesario hacer un estudio micro y macro del fallecido. Si no, no se puede saber. O sea, es imprescindible que se hagan autopsias de estudio de los fallecidos de COVID-19 porque para eso tenemos el cuerpo de forenses que tenemos, que es un cuerpo de forenses que con un nivel de profesionalidad y una calidad increíble. El no hacerlo coarta el poder realizar un trabajo muchísimo mejor y de mayor calidad, pero no solo con los fallecidos, sino con los enfermos.
Claro, pero es que así, así no hay estadísticas, así no hay estadísticas desagradables. Que es terrible, bueno, toda la, todo lo que nos está contando es lo que sospechábamos, pero peor.
Pero el no hacer autopsias es porque están desbordados y no hay falta de medios, porque hay muchos cadáveres. ¿Quién ha ordenado eso? Explíquenoslo, porque no sé si usted le encuentra alguna razón para una decisión que usted ve tan negativa para lo sanitario y también, oiga, para la propia familia, que le gustará saber de qué ha muerto su padre, su abuelo, su madre, su hermana.
A ver, todas estas instrucciones vienen del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, todas, que bueno, pues son los que dictan las normas a seguir. ¿Por qué se ha tomado esa decisión? Yo no alcanzo el porqué. Yo sé lo que a mí me trasladan y lo que nos trasladan a la directiva de la asociación, tanto técnicos de forenses como forenses, porque yo no tengo los conocimientos propios para poder explicar todo eso que me están diciendo.
¿Pero es por falta de medios o es una decisión política?
No lo sé. No, hombre, medios, tenemos unos institutos de medicina legal punteros a nivel europeo, ¿eh?
Entonces no es por falta de medios, no es por falta de personal.
Ni por falta de medios ni por falta de personal, a mi juicio.
Qué barbaridad.
Sí, don Juan Antonio, una cuestión, porque la verdad es que esta entrevista nos está desvelando uno de los aspectos de todo el gran drama, el drama infernal que estamos viviendo, que es el de los muertos, porque, bueno, al final es un poco lo que decía Federico esta mañana, los muertos aquí parecen estadísticas y solo son números, y nadie se acuerda realmente de que cada día, oye, que son, ha habido 900 al día, es terrorífico. Pero lo que sí que se comentaba es el tema, no sé, por ejemplo, el entierro, el de la incineración, que no se podía, que no podía, lo más terrible, ¿no?, que mueren solos en el hospital y que se les tiene que enterrar solos y que sus deudos, sus familiares, no pueden asistir a, bueno, a la incineración, por supuesto, porque demora no sé cuántos días, o al entierro. ¿Esto sigue siendo así? ¿Se ha mejorado en algo? ¿Es posible que ahora la familia pueda asistir al velatorio, pueda asistir a la incineración de su fallecido?
Esto sigue siendo así y así debe seguir siendo. A ver, los muertos no son números, son personas que han fallecido con una familia detrás, una vida detrás y unas circunstancias detrás de ellos. Para nosotros hablar de esto es muy complicado, porque mirarle a los ojos a una familia y explicarle que no puede asistir al sepelio, a la incineración de su familiar, es muy duro. Y esto se lo puedo asegurar porque lo veo todos los días y lo hago todos los días, ¿vale? Pero cuando tú a las familias...
Se lo dicen ustedes. Son ustedes quienes se lo dicen a los familiares, ¿no?
Sí,
que no,
claro,
pueden estar.
Claro, les explicamos.
O que pueden estar dos, porque yo conozco un caso de que cuatro hermanos y solo podían estar dos, los otros dos se tuvieron que... Quiero decir que eso se lo dicen ustedes. Se lo
trasladan, claro,
ustedes,
se lo explicamos, ¿no? Le explicamos la situación que se está viviendo, cómo se está desarrollando, las normas que tenemos que cumplir y, bueno, pues cuando a la familia le miras a los ojos y le dices la verdad, se lo dices desde el mayor de los sentimientos que tenemos cada vez que hacemos un entierro, da igual hacer uno o hacer mil, el trato es el mismo y la sensibilidad y la delicadeza es la misma. Pues bueno, pues lo entienden, lo comprenden, pero luego, cuando ya se termina, pues siempre están las preguntas que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Por qué a mí? Uh-huh. ¿Por qué? Es natural. La situación del duelo que nos viene después de esta pandemia es increíble. Vamos a tener que saber muy bien gestionar el duelo de esas familias que no han podido hacer una despedida como en circunstancias normales se podía haber hecho. Son situaciones muy complicadas, cada situación es diferente, no todas son iguales, porque cada caso es completamente diferente, pero bueno, para eso trabajamos donde trabajamos y somos profesionales.
Pero, sí, disculpe, pero si amaina el número de fallecimientos, como parece que vamos en esta línea, yo ya no digo que se quede en la mitad, quiero decir, si amaina el número de fallecimientos, ¿se podrá volver a una incineración, a un entierro, digamos, normal con la familia, o eso cuándo se podrá ver? ¿Vamos a tener que estar toda la pandemia así, sin que se pueda asistir al entierro de las familiares.
Eso es una decisión que no nos compete a nosotros.
Eso es una decisión política, claro.
Es una decisión de los técnicos, en este caso, cuando estimen oportuno, pues en que en función de la cantidad de fallecimientos y de cómo vaya evolucionando la pandemia, que hay que recordar que los datos muchas veces que se dan a las 10 de la mañana, a las 11 ya no valen,
claro,
porque evoluciona de una manera bestial, ¿no? Entonces, eso es cuando a nosotros nos permitan el Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias pues realizar incineraciones, entierros, funerales, pues entonces volveremos otra vez a la normalidad en ese sentido. ¿Qué ocurre? Que habrá que hacer un esfuerzo mayor para todas estas familias que han tenido que despedir a su difunto en estas circunstancias, pues se vean arropadas porque lo van a necesitar. Es muy importante, es básico para una persona tener un duelo sano, porque si no, el desarrollo personal que viene después no es el correcto. Entonces, son situaciones que va a haber que gestionar una vez de que pase todo esto, pero que desde el sector, vamos, seguro que lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho.
Hay que decir una cosa, el otro día entrevistamos precisamente a un especialista en uno de los hospitales de Madrid que tiene una unidad para tratar precisamente el duelo y contó que estamos ante una situación prácticamente inédita de una enorme gravedad que tiene unas consecuencias mucho mayores de lo que la gente puede imaginar y además que la gente que está habitualmente tratando a los que han perdido a un ser querido, a un familiar, es la que más cuenta se da de lo grave que está pasando. Esto que estaba contando ahora nuestro invitado, don Juan Antonio, esto nos lo explicaba un hombre, además, que tiene muchísima experiencia en esto. Decía, la gente no se da cuenta de la gravedad de esto que nos estaba diciendo ahora el señor Alguacil. La gravedad que tiene hacer mal un duelo. Los efectos psicológicos que eso produce en la vida cotidiana de la gente son enormes, enormes. Y no porque ahora sean más blanditos, siempre han sido graves, pero es que ahora mucho más. Dice, y esto es una situación de tal conmoción que todavía no nos damos cuenta de la gravedad que tiene.
Mire, le voy a poner un dato también sobre la mesa, porque lo que acaba de decir es exacto, es así. Y tengo compañeros que sufrieron los atentados del 11 de marzo del avión de Spanair, que hoy están de baja psicológica. Yo creo que es significativo dos actos donde la cantidad de muertes fue muy grande, donde la convulsión social fue muy grande y donde los profesionales estuvimos ahí. Claro, saber gestionar emocionalmente estas situaciones es muy difícil y por eso los profesionales ya dicen desde el inicio de la pandemia que la situación psicológica de las personas que han pasado por este tipo de trances es muy complicada, que para su desarrollo personal, profesional y social es básico y fundamental que el duelo sea sano y correcto.
Perdón, y en su experta opinión le voy a plantear dos dudas. Una, ¿usted cree que un duelo nacional serviría para, organizado por las más altas instituciones del Estado, desde el Gobierno, incluso la Jefatura del Estado, serviría para paliar en algo o no serviría de nada porque esto tiene que ser el duelo familiar que no han podido tener? Y la aparición en los medios de comunicación, la visualización de las víctimas, ¿sirve para algo a los familiares? Porque es verdad que en esta crisis que estamos viendo, las víctimas casi ninguna tiene nombre, a no ser que sea alguien reconocido o de las Fuerzas Armadas, que la Guardia Civil, por ejemplo, se encarga de dar el nombre. ¿La visualización en los medios de comunicación sirve de algo a las familias que lo están pasando mal o tampoco amortigua nada?
Bueno, una pequeña aclaración. Todos tienen nombre, apellido y familia. Para nosotros no,
ya,
todos
sí,
son
pero,
iguales.
Pero ustedes que están trabajando directamente, pero para la gente que está en sus casas, lo que se está viendo es como si fueran cifras, porque además en las televisiones se habla mucho de cifras, pero no se individualiza los casos, no se conoce la historia de la persona que ha muerto, esa persona mayor, ese chico joven. ¿Usted cree que eso ayuda? Las dos cosas, el duelo nacional, que el gobierno todavía no ha querido hacer, no sé si porque quiere esperar hasta el final, y el duelo en los medios de comunicación, ¿ayuda? O al final, si no lo tienen ellos como cualquier persona que le ha muerto un familiar en el tanatorio, eso no sirve para nada.
No, creo que esto hay que tratarlo desde dos vertientes, desde la vertiente personal de cada uno, que evidentemente tiene que tener su duelo propio de cada individuo, además del núcleo familiar, porque no todo el mundo tiene el mismo duelo, ni aunque las fases del duelo están muy bien correlacionadas, no todos llevan el mismo orden. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, por supuestísimo que sí. Un duelo, un reconocimiento a nivel nacional de los fallecidos es sanísimo. Es básico. Ese reconocimiento de la sociedad ante los que han caído en la pandemia, o en una pandemia, o en cualquier otra circunstancia, es algo que no se puede ni discutir. Es muy, 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 muy importante realizarlo. Que luego, además de eso, nosotros, pues también, se pueden hacer y se barajan además hacer funerales sociales también, ¿no? Pues en ciudades, en diferentes ciudades, cada una en su zona, hacer ese arropamiento a aquellos que han perdido un ser querido. Por supuestísimo. Y de hecho, yo creo que sería un error no realizarlo. Profesionalmente creo que sería un error no realizarlo.
Muchísimas gracias, don Juan Antonio. Ha sido una entrevista interesantísima. Yo le agradezco que haya hablado con claridad para que nos entendamos. Debo decir que es Roberto Álvarez, un psicólogo del duelo, eminente además, muy conocido, que tiene libros, etcétera, y que hay en el programa que hace Llanta por la noche, a media luz, se están mandando cartas de amor a los muertos, a los familiares, etcétera, también como elemento curativo, porque es fundamental esa cuestión, y la gente no se da cuenta hasta que no le falta la absoluta necesidad de hacer un duelo como Dios manda en estas circunstancias. Pero sobre todo, información. Y yo creo que hoy nos ha dado mucha información nuestro invitado, así que yo solo tengo que agradecer muy especialmente.
Pues muchísimas gracias, don Federico, pero lo único, si me permiten, quisiera comentar que, bueno, la asociación AESPROF es una asociación que está compuesta solo de profesionales. Nosotros no somos empresas, no somos grandes grupos empresariales, sino simplemente profesionales de a pie que nos apasiona nuestra profesión. Quiero decir esto porque sí que es bueno aclararlo para evitar ciertas confusiones que a lo largo de estos días ha habido en algún medio de comunicación. Y como dato final de reflexión, sí que me gustaría aportar una frase de una explicación de una grandísima, grandísima profesora de psicología sobre el bardo todol, que es el libro tibetano de los muertos.
Sí.
Y si me permite, para la reflexión a nivel global, sí que quisiera el poderla leer.
Pues venga.
Vale. Y dice así, dice que cuando en Occidente empezamos a despojar a la muerte del significado que le daba las creencias y los mitos, no es más que cuestión de tiempo la profanación de la vida humana. Es necesario hacer un duelo. Los fallecidos no son números, son personas con una vida y un bagaje detrás y con una familia detrás.
Pues así es. Muchísimas gracias.
A ustedes. Buenos días.
Bueno, Federico, pues la verdad es que, claro, después de escuchar lo que hemos tenido que escuchar del señor alguacil, uno se queda, ¿verdad? Se queda frío, ¿no? A pesar de todo lo que conocemos, de toda la información que estamos recibiendo, bueno, cada día parece que conocemos un poco más de lo que sucede y a veces uno no sabe
peor.
Cómo reaccionar.
Cada día es un poco más.
Ha sido muy necesario, Federico. Yo creo que ha sido una entrevista reveladora en cuanto a datos y en cuanto a cosas que se podrían hacer para ayudar a la gente a la que poco le puedes ayudar ahora si se ha muerto la persona. Bueno, pues ya hay quien nos está diciendo que sí se les puede ayudar porque ese duelo está incompleto. Me ha parecido muy interesante y muy importante.
Bueno, hay que decir que está, lo pueden bajar en el podcast, pueden bajar la entrevista que hicimos a Roberto Álvarez, porque fue muy interesante también porque cuando se pierde el sentido de la muerte, pues se pierde también el sentido de la vida, que eso conviene recordarlo, que sucede y que por desgracia es uno de los problemas reales que tiene la civilización occidental, que es que ya no enterramos a los muertos, o sea, ni bien ni mal. O sea, es que hemos perdido ya ese sentido de lo sagrado que antiguamente sí se tenía, ¿no?, en la sociedad.
Bueno, y más allá de eso, lo que ha comentado el señor Alguacil sobre las autopsias, la necesidad de hacerla para saber más sobre coronavirus, esto es importantísimo, fundamental. Y luego, la opinión de un experto que mejor que él, a su juicio no es por falta de medios ni de personal que no se hagan. Eso es otro dato que nos ha dejado el señor Alguacil. Ya está por aquí Rubén Fernández con los oyentes, Federico.
Bueno, ¿y por dónde van? A ver.
Pues la crisis del coronavirus es un drama, como pueden atestiguar nuestros oyentes que se encuentran ingresados o aquellos que tienen un familiar con una enfermedad crónica y temen que se infecte. Sin embargo, Televisión Española va a estrenar una comedia llamada Diarios de la Cuarentena, a los que están pasando este confinamiento con miedo en los hospitales.
¡Ay, qué risa!
Sí, pues ya te digo que no les ha hecho nada de gracia.
Sí.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos a entrar en materia delicada. Les recuerdo que el podcast de la entrevista con Roberto Álvarez, que fue además interesantísima, yo creo que les puede gustar mucho a mucha gente que dice, pero ¿qué nos ha pasado? ¿Qué nos está pasando como sociedad? ¿Que estamos perdiendo de vista las cosas fundamentales? Bueno, pues lo pueden en los podcasts habituales de Libertad Digital y Es Radio, los tienen ustedes. A lo mejor les sorprenden algunas de las cosas que se dicen, pero de verdad que vale la pena que ustedes la sigan, sobre todo la gente preocupada por lo que empieza a notar como una falta de pulso moral en la sociedad. Pero vamos a los oyentes. A ver, Rubén.
Sí, porque estamos en Semana Santa, pero la pasión la pasamos confinados. Nuestros oyentes se desahogan con este vía crucis que estamos sufriendo los españoles y piden un calvario para sus responsables.
Mira, yo estoy internada en el IFEMA desde hace 5 días. Me ha molestado mucho ver cómo hacen una campaña de acoso y derribo contra este magnífico centro. Increíble el servicio que hacen los sanitarios, enfermeros y doctores de este lugar. Me quito el sombrero y les aplaudo porque son unos ángeles que nos cuidan y nos hacen sentir un poquito cada día mejor. Así que vayamos todos contra este gobierno asqueroso.
Hoy cumplo yo 80 años, estoy fenomenal, conduzco, vivo sola, me gestiono sola. ¿Me van a matar también si cojo el coronavirus? ¿Y al señor Puyol también?
Por desgracia, en casa tenemos una niña pequeña con una enfermedad respiratoria crónica y, claro, tenemos contacto habitualmente con neumólogos, inmunólogos, y cuando salió el tema este del coronavirus, hablo de primeros de febrero, ya me hablaban del tema mascarilla, que no entendían cómo aquí en España no se mandaba el mensaje de que toda la población llevara mascarilla.
Día, yo lo que me he quedado este fin de semana un poco perpleja cuando Sánchez quiere reeditar los pactos de la Moncloa, y yo me pregunto, ¿y él se creerá que está a la altura de Adolfo Suárez? ¿Es comparable?
Infecta comedieta que van a estrenar en Televisión Española, Diario de la Cuarentena. O sea, todavía estamos con muertos más de 12.000, y en Televisión Española lo único que quieren es hacer gracietas a costa de la gente que está sufriendo.
Ábalos me parece lo más. Ahora está contentísimo porque, claro, nadie ha vuelto a hablar ni de Venezuela, ni del avión, ni de Delcy Rodríguez. Y, por cierto, ese avión llega prontísimo a España y los demás no.
Bueno, la gente no olvida cosas fundamentales, ¿eh?
Claro. Oye, os cuento que ha dimitido la consejera de Sanidad escocesa tras incumplir las normas de confinamiento. La han pillado, le han hecho una fotografía en su segunda residencia y el diario The Scottish Sun ha publicado esa imagen en su portada y ha tenido que dimitir. Aquí no es que... Aquí no dimite nadie, ¿eh?
Aquí se pavonean, sí, se pasean. Vamos, ahí no cumple, aquí no cumple la cuarentena el señor Pablo Iglesias, pero vamos, y teniendo familiares afectados. Al contrario, es que nos lo exigen a los demás y ellos se van exhibiendo. Y luego, claro, sale el doctor Simón diciendo que evidentemente, o el señor ministro Illa, que es fundamental la presencia de este buen hombre, igual que el presidente del
que
gobierno.
Que es un servicio esencial.
Servicio esencial, sí. Servicio
dice,
esencial.
A mí no se ríe. Podría pensar que no es un servicio esencial la actividad del presidente del gobierno. A mí lo que no me parece esencial es que un sujeto que ha mentido desvergonzadamente, descaradamente, desde hace, pues prácticamente, no sé, ¿cuánto lleva mintiendo Simón? ¿Tres meses? ¿Cuatro meses? Que siga, bueno, ya me sorprende que esté siquiera en libertad provisional. O sea, porque las cosas que está haciendo este maldito gobierno son de cárcel, pero de cárcel. Y sin embargo, como aquí parece que nos hemos acostumbrado a todo y que no, aquí no pasa nada por nada, pues sigue sin pasar. Yo lo de este tío, que vaya encima de sabio y de no sé qué, es que se me llevan los demonios.
Sí, porque ¿y qué se hace? ¿Qué se hace? Porque ahora cuando nos digan que hay que usar mascarillas, ahora cuando digan que hay que confinar a los asintomáticos, ahora cuando digan que hay que hacer test, ¿cómo lo emites sin poner en cuarentena lo que te estén diciendo desde el centro de alertas y emergencias? Porque es que esas palabras del doctor Simón las replicamos todos los medios de comunicación. Era el director del centro de alertas y emergencias del gobierno de España y dijo, no hay que ponerse mascarillas, no hay que hacer test, no hay que comprar material sanitario porque vamos bien, no lo necesitamos. Y, por supuesto, se pueden ir a la manifestación del 8 de marzo.
Si mi hijo me lo dice, pues que vaya. Eso es lo que...
Y que iba, claro, a haber 4 o 5 contagiados. Y es que,
sí,
oye,
pero,
ahora según repasamos el,
eso
lo que
se
ha ocurrido...
Llega. Sí,
claro,
sí, sí.
No,
pero Alejandro, eso, pues fíjate, le pilla a principios de febrero y si te quieres poner indulgente puedes decir, bueno, pues a principios de febrero le pasó a todo el mundo, pero cuando tú ves,
mentira,
que tienes esto y hay que tomar unas medidas,
hombre,
las medidas que él ha aconsejado públicamente a toda la población española han sido que no utilizaran la mascarilla. ¿Cómo me van a convencer? Y sale el presidente del gobierno, que a mí la verdad es que lo que menos me importó es que si fuera actividad esencial o no. Lo que me importó es que el presidente del gobierno, al contrario que el resto de ciudadanos de su país, en la primera salida que hace a la calle, la primera que hizo, que no fue del coche de Moncloa al Congreso, la primera que sale a la calle, lo hace con mascarillas y guantes. ¿Pero qué es? ¿El presidente del gobierno diferente al resto de los españoles? Y luego, justo ese día nos dicen, hombre, es que quizás para salir de esto deberíamos hacer como los japoneses, protegernos personalmente con la gripe, o sea, ponerte la mascarilla. A mí me parece que, haber hecho eso y todavía poder salir a dar consejos le resta una credibilidad al centro de alertas que es... ahora mismo más necesaria que nunca, porque si la gente ya no cree lo que te vayan a decir el gobierno, ¿cómo te van a seguir obedeciendo? En fin.
Bueno, Federico, tenemos que despedir a los contertulios de hoy.
Bueno,
si
pues
te
muchas
parece.
Gracias. Vamos a seguir nosotros en la brecha. Para nosotros no hay Semana Santa.
Aquí seguiremos.
O sea, la Semana Santa va por dentro, pero nosotros aquí estaremos trabajando.
El jueves y el viernes.
Nuestra obligación, sí, señor.
Sí, señor. Muy bien. Muy interesante la entrevista que habéis hecho, ¿eh? Muy interesante.
Sí, casi escalofriante, ¿verdad?
Sí, sí, pero
de lo más duro, de lo más duro que, sí. que se puede escuchar, pero es que la realidad es esa, aunque haya gente que pretenda mañana taparlo esta noche en Televisión Española con las cuarentenas y los chistes. No puede ser. Una cosa no quita la otra, evidentemente.
Bueno, pues vámonos al Corte Inglés. Elia.
Muy buenos días desde el Corte Inglés. Lo que debes hacer es quedarte en casa. ¿Necesitas cualquier cosa? Bueno, pues para hacer más llevadera esta situación, sin salir del hogar, se lo pides al Corte Inglés y te lo vamos a llevar a domicilio en el mismo día. Tardamos 24 horas. En el Corte Inglés seguimos trabajando online para ayudarte en lo que precises. Por ejemplo, una nueva tablet para trabajar por Skype, un puzzle o una videoconsola para entretener a los niños, o un robot de cocina para preparar recetas más sanas. No hay problema, todo lo que necesites está en nuestra web, elcorteingles.es, y lo que no sea alimentación, bueno, pues seleccionas un nuevo servicio que se llama Entrega en el Día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros de compra. Desde una novela o un cartucho de tinta para la impresora o una cafetera, lo que necesitéis. Seguimos trabajando para estar a vuestro lado y ayudaros en lo que necesitéis. www.elcorteingles.es.
Pues muy bien, Juan Pablo Polvorinos, tengo que comunicarte una cosa.
Cuéntame, Federico, muy buenos días.
Estremecidos por los que nos contaba este hombre de sí. lo que es el mundo de las funerarias y tal y cual.
Es impresionante.
Pues se nos ha ido la hora y muchos nos piden a manera, digamos, de lenitivo, como se decía, o cal es lenitivo del dolor, uh-huh. es decir, que haya crónica rosa. Tú me dirás, resúmeme, porque luego Isabel me tiene que contar todas las cosas que están pasando en el mundo lenitivo, Rosa.
Pues muy rápidamente, Federico. Sobre esto último que contabais, desde hoy el gobierno empieza ya a pensar en hacer esos test masivos para hacer un mapa de la extensión del virus, del coronavirus en nuestro país. Se trata de buscar asintomáticos para establecer un plan de retirada de las medidas de confinamiento que tenemos todos ya 22 días. Se cumple el 22º día.
Pero si no tiene test.
Bueno, es que esta es la clave, Federico, porque este es uno de los asuntos que más en tela de juicio ha estado en las últimas semanas, porque en países como Corea del Sur o Alemania han tirado de test masivos para la población con idea de establecer pues ese mapa de extensión del coronavirus. En España todavía no, así que 3 semanas después, o 4 semanas después, casi podemos decir, Federico, España toma el mismo camino que países donde ha funcionado efectivamente esto. Bueno, sobre las medidas económicas, solamente un corte, Federico. Yolanda Díaz, esta mañana, diciendo la ministra de Trabajo, los empresarios pueden desde hoy ya acceder a los créditos ICO, a la primera línea de crédito, que eran 20.000 millones de euros. Si recuerdas de lo que puso el gobierno sobre la mesa, Pedro Sánchez habló de 100.000 millones, la primera partida, 20.000 millones de euros, ya está completa. Nada más ponerlo en marcha, los empresarios se lanzaron en tromba a solicitar todos esos...
Lo agotó el Corte Inglés en 10 minutos, el Corte Inglés, digo, el Banco Santander.
O sea, en nada de tiempo.
En 10 minutos. Claro. O sea, justo el tiempo de coger la comanda, como dicen en los restaurantes.
Eso es. Entonces, Yolanda Díaz ha dicho esta mañana que la primera línea ya se puede solicitar formalmente desde hoy, que se puede solicitar, está solicitada, pero empezarán a darlo desde hoy, y que la segunda, pues cuando sea necesario, es decir, casi hoy mismo también, escucha.
Iremos examinando si necesitamos más crédito, que seguramente, como usted dice, sí, para poder facilitar que ninguna empresa caiga en esta crisis, que ya no es solamente sanitaria, sino también social. Por tanto, somos conscientes y conocedoras de la enorme demanda que hay y, por tanto, desde luego, insisto, todas las medidas se van a poner a disposición de nuestro país.
Y como vamos muy mal de tiempo, Federico, solamente una cosa más. El líder del PSC, Miquel Iceta, ha manifestado esta mañana su opinión sobre los presos independentistas. ¿Dónde crees tú que dice Iceta, Federico, que deberían estar?
En su casa.
Pues efectivamente, claro. Eso es lo que ha dicho esta mañana en una entrevista en Radio 4, donde ha asegurado que no entiende muy bien por qué el Tribunal Supremo advirtió preventivamente de que se podría incurrir en riesgo de prevaricación si se permitía que los golpistas, los políticos presos, pasaran el confinamiento en sus domicilios. De manera que Iceta, en la línea, una vez más, de Oriol Junqueras y el independentismo, solicitando que, utilizando la bueno, la excusa del coronavirus para pedir formalmente que los presos pasen este tiempo fuera de la cárcel. Que ya estaban pasando tiempo fuera, por cierto.
¿Qué clase trabajo, de gentuza? Fin. Este es el que nos ha traído a ella, ¿eh? Este es lo que... Icetilla. El Icetilla, este es el que nos ha traído este regalito, ¿sabes? Uh-huh. Era sabio, creo.
Pues esto es lo que hay, Federico. Esperaremos los datos de las 11:30, ya casi las 12 de la mañana, a ver si efectivamente dan una bajada que consolide lo de los dos últimos días, o los fines de semana, como son malos, vuelva a subir. Vamos a verlo, prestaremos mucha atención a ello.
Pues muchas gracias. Vamos a ver. Isabel.
Muy buenos días, Federico. Pues aquí
a ver,
estamos.
¿Qué es lo que te llama más la atención?
Pues no te voy a engañar, Federico. Me llaman la atención los rumores. No lo puedo decir de otra manera, porque ya se ha convertido. ¿Te acuerdas que el viernes lo dejábamos ahí cuando hablábamos precisamente con Beatriz Miranda sobre los contenidos de la otra crónica, sobre algo que se estaba rumoreando y que ahora ya en las redes sociales se ha convertido en una absoluta avalancha, que es esa supuesta relación de Pablo Iglesias con alguien cercano a su entorno, concretamente con la hija de Bestringe, Federico, que parece ser que es su último fichaje? Hay que decir que no hay ninguna prueba confirmada de todo esto, pero que ya, por ejemplo, personas como Alfonso Usía se han lanzado, como digo, en las redes sociales a comentarlo, así que no podemos dejar de hacerlo, me parece a mí, ya que nosotros, cuando se trata de otro tipo de famosos que tienen que ver con el mundo rosa, hablamos de ello, pues no creo que esto sea muy, muy diferente. Insisto en que no hay ningún tipo de confirmación, pero ha sido la serpiente, y yo creo que tú también lo has seguido, ¿verdad?
Durante yo lo he seguido, pero también te digo una cosa. Hay una colección de malhechores del mundo de la información.
Del mundo de la política.
Con esta historia...
Yo creo que esto también viene desde sus propias filas, Federico. No te extrañaría.
No,
nada.
¿Cómo va a extrañar? ¿Cómo va a extrañar teniendo a Tania todavía recordando la columna?
En la columna, ¿verdad?
Pero debo decir que a mí, por los datos que yo tengo, ahí no hay nada.
Los mismos que tengo yo, de hecho, Federico, yo creo. Creo que vamos por la misma línea. Pero bueno, hablaremos
bueno,
de eso.
Bueno, lo hablaremos a pesar de que, insisto, yo creo que al comunismo hay que combatirlo por sus ideas, no con los bulos, porque si lo combates con bulos, te desmiente mañana el bulo y te quedas encima pidiéndole perdón a este sacamantecas.
Tú verás, pues anda que no hay lista de cosas que reprocharle a Pablo Iglesias y a su formación, ¿verdad? Por eso vamos a hablar del tema, vamos a hablar de Supervivientes, de esa guerra nueva entre Rositín y Ana María Aldón, que ella sigue ahí recordando a su torero, y me refiero a Ortega Cano, no pienses mal.
Hablaremos no, yo que voy a pensar mal. Si ya te dije que el otro tendría que nacer otra vez para ser un torero como Ortega Cano.
Bueno, luego que nos diga Beatriz Cortázar, a ver, que ella tiene las últimas novedades sobre este asunto. Hablaremos de otro torero, en este caso sí, del gran maestro Curro Romero. Se recupera de un tumor de garganta, Federico, lo ha contado su mujer, Carmen Tello. Y de Julio Iglesias, que parece que quiere cambiar la letra de una de sus geniales canciones, la de Un canto a Galicia, la quiere transformar, pues adaptarla a la lucha contra el coronavirus y hacer algo así como un canto a la vida.
Ah, bueno pues vaya, no sé yo tampoco.
Podemos intentarlo, ¿no?
Vale.
Venga, hacemos una pausa en un segundo y ya están aquí Carlos Pérez Jimeno, que también además ha hablado con Jaime Peñafiel, y ya está su crónica en libertaddigital.com y con Bea Cortázar.
Muy bien.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.